Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Era el otoño de 2007 cuando, en la fría noche de celebración de muertos, irrumpieron estos. Y lo hicieron en un lugar muy especial, habrán de saber o recordar algunos, que fue en la Casa Benemérito de las Américas. Sí, ahí mismo, en el corazón de Coyoacán. De manera que esta presencia sorpresiva por parte de los monstruos que nos han acompañado en distintas épocas de la cultura, de la humanidad, se presentaron, nos acompañaron en esa noche de una manera única, muy particular, porque han de saber que vinieron a contarnos su experiencia en el diván, nada más y nada menos, de cómo les había ido a cada uno de estos hermosos y trascendentes monstruos en su experiencia analítica, en su experiencia en diván. Eso nos permitió darnos a la creación, creación, lo saben, de una manera siempre original, particular por parte de la doctora Heiser, de los monstruos al diván. Una celebración que ya desde aquel entonces y hasta esta fecha, hasta el día de hoy, hasta el año 2022, que haciendo las cuentas son ya 15 años, seguimos en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos realizándola, llevando a cabo esta original celebración llamada Los Monstruos al Diván. Y para la cual, por supuesto, en este momento hacemos una enorme, cálida también invitación para que nos acompañen todos ustedes, querido público, como lo hemos hecho a partir de la condición de pandemia, a través de este medio. Que nos reunamos a celebrar, a escuchar a nuestros queridos monstruos. Así es que la tarde-noche de este próximo sábado, sábado que es 22 de octubre del año 2022, habremos de reunirnos nuevamente con Frankenstein, Drácula, una que otra o varias brujas, también algunos fantasmas, los elfos que son rebeldes, ¿cómo decirlo? Rebeldes sin causas, parece, como descabezados. Los hombres.
Se han degradado también.
¿Cómo?
¿No? Que se han degradado también, que son los orcos, ¿no? Exacto. Los elfos degradados.
Los elfos degradados, gracias, Vale, los elfos degradados que son los orcos. El hombre lobo, por supuesto, se me estaba olvidando. ¿Qué otro me falta, Vale?
El Orla, que es un monstruo que presentaba nuestro colega, el psicoanalista Misael Montes de Oca, que es una especie de espectro que invade las ciudades y que ataca a las personas. Y bueno, es bastante terrorífico y tétrico porque es silencioso.
Ah, ajá. Entonces, todos estos...
Que no tengamos a los japoneses, porque los monstruos japoneses son muy inquietantes. Está, por supuesto, el sin rostro, que vemos mucho en la mitología japonesa. El sin rostro es terrorífico porque justamente, por un lado, puede absorber ciertas cosas del alma de los otros, pero por el otro lado, él mismo no tiene, ahí tiene un vacío. Es por eso es monstruoso. Uh-huh. Entonces es el monstruo del vacío. Uh-huh. Y en la mitología japonesa, la monstruosidad es algo muy, 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 muy presente en muchas narraciones de todo tipo en Japón. Entonces también hay que, yo creo que hay que empezar a integrar a estos monstruos que son tan, tan evocadores también y tan, tan amenazantes.
Claro.
Decir entonces, querido público, que, bueno, sin duda, es una, de nuestra parte, es claramente un reconocimiento a estas figuras, un reconocimiento al monstruo, a estas criaturas y otros seres que han formado parte de todas las culturas desde sus orígenes.
Uh-huh,
y claro, hay que decir que la fascinación que despiertan, el encanto que producen, el terror que infunden o la curiosidad que generan no pasa de moda, no caduca. Y es por ello una cuestión fundamental para nosotros ahora en esta originalidad que decíamos en la creación de la doctora, hacer una lectura al respecto de ellos desde y con el psicoanálisis. Esa es la invitación, reitero, para que lo tengan ya en sus agendas, para que lo anoten, este sábado 22 de octubre. Lo haremos este sábado. Normalmente nos buscamos la posibilidad de llevar a cabo el evento en años pasados, pues en los días últimos de mes, 30, 31 de octubre, o incluso los primeros de noviembre, el 1 o el 2, porque pues es la aprovechamos para hacer la celebración de un Halloween muy particular, un Halloween psicoanalítico, podríamos decir, con los monstruos al diván. En esta ocasión, como en esas fechas es la celebración de un puente, vaya, va a haber la posibilidad de hacer un puente vacacional, queremos de una vez aprovechar este sábado 22 para que no se nos escape nadie de ustedes, querido público, y que estemos todos juntos y presentes para reunirnos al fogoncito de esta celebración. Entonces, ténganlo presente este sábado 22 de octubre a las 7 de la tarde, tarde-noche, a las 19 horas, nos reuniremos a través de este espacio de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, desde donde habremos de escuchar lo que nuevamente nuestros queridos monstruos nos tienen que decir. Y ahora, en relación a lo que venimos conversando desde el día de ayer, tiene que ver con lo que los monstruos nos pueden decir en relación o a partir de su experiencia también de esta ideología, este concepto de la salud mental. Como ayer ya lo veníamos poniendo en contexto, este concepto, este empuje que se propone por parte de los gobiernos de Estado en el sentido de establecer la salud mental, hay que decir, por lo tanto, lo que ello implica y sobre todo desde el psicoanálisis, las limitaciones que hay al respecto de ello. Y me parece que los monstruos nos podrán decir mucho al respecto, como también podremos decirlo ya desde el día de hoy, los miembros del Centro de Investigación que estamos aquí presentes, las colegas que están ya aquí presentes para la conversación.
Que ¡ay, sí, qué inclusivo nos salió Germán!
¿Sí?
Yo no me había sentido excluida, ¿y tú, Valeria?
No, yo tampoco.
¡Ándale! Ya se está, ya se está modernizando, Germán.
¡Qué barbaridad!
Ya se está modernizando, ¡qué barbaridad!
¡Qué barbaridad! Qué bueno que me lo señalas, Adriana. Entonces, los colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos que estamos aquí presentes hoy miércoles 19 de octubre del año 2022 y que saben que es el espacio donde podemos volver a pensar. Volvamos pues a pensar los monstruos al diván y claro, en el contexto de lo propuesto desde ayer, la salud mental hoy vista desde el psicoanálisis. En la conversación con nuestra querida colega Valeria Reyes, que ya está aquí presente.
Sí, aquí estoy, muy contenta y preparada para recibir a los monstruos. Creo que por todo lo que estuvieron conversando el día de ayer, los monstruos toman un lugar relevante, dado que los monstruos siempre vienen y nos hablan de los malestares contemporáneos. Ese fue el inicio del evento propuesto por la doctora, y este año no será distinto. Los monstruos nos vendrán a hablar pues, de toda su experiencia que tuvieron que pasar y vivir durante la pandemia y en una situación muy particular porque después del COVID lo que se ha generalizado pues, es la locura, una esquizofrenia particular que viene como una creación de todos aquellos que estuvimos viviendo esta pandemia y los efectos que de ella hay actualmente, y que hay que hablar que de esta locura, de lo que podemos escuchar en la clínica y de lo que nos van a venir a dar cuenta los monstruos, ni la salud mental, ¿sí?, ni los recursos actuales vía la psicología o la psiquiatría tienen recursos para tratarla, que era lo que veíamos ayer en el programa cuando ustedes estuvieron hablando de cómo se quiere establecer lo mental en el cerebro, ¿sí?, y que nunca alcanza, porque justo leía en algunos artículos en relación al cerebro y el funcionamiento del cerebro, que hay partes del cerebro que todavía no se descubre para qué sirven. Entonces, en ese sentido, el cuerpo sigue siendo un enigma. Y es un enigma, afortunadamente, que permite que la ciencia, por más que avance, no llegue a encontrar el remedio, el antídoto para la salud mental que se está buscando y que justamente en estas propuestas de festejo del Día de la Salud Mental hay un lema, que es el lema del 2022, y el lema dice: hacer de la salud mental y el bienestar para todos una prioridad mundial. Y por supuesto es una propuesta de la OMS, es una propuesta que se toma en todos los países, pero que haciendo un análisis profundo de esto, me parece que plantea un imposible. Entonces, ayer la doctora tajantemente decía que en el psicoanálisis la salud mental no existe. Entonces, bueno, tomando en cuenta eso, ¿sí?, creo que lo importante es ver cómo el psicoanálisis, al no tener este concepto de salud mental, a lo que va a dar cabida es a poder recoger las creaciones particulares de cada sujeto y desde ahí abrir una posibilidad distinta que no esté, digamos, en esta propuesta de centrarlo todo en el cerebro, ni que tampoco tenga esa idea que todo problema que se manifiesta en lo que llaman salud mental tendrá como solución el medicamento y la terapia. Entonces, bueno, creo que puedo dejar ahí para continuar con las presentaciones y bueno, ya seguiremos discutiendo.
Así es, y en el orden de las presentaciones, por supuesto, saben, como buen miércoles, y ya bueno, que ayer le fue imposible poderse conectar y estar con nosotros, hoy sí está aquí y nos acompaña nuestra querida doctora Adriana Lozano.
Sí, a mí me parece que podemos distinguir con respecto a los monstruos de las monstruosidades. Me parece que es importante que veamos que si bien en análisis podemos hacernos cargo de nuestras monstruosidades, los monstruos dejan abierto algo, me parece que del lado del ideal, del lado de la posibilidad de que un ser pueda tener una mirada diabólica que me destruye, un hocico poderoso que me devora, unas manos que me pueden descuartizar, y así podemos enumerar, ¿no?, mirada, boca, a lo que me puede provocar como miedo. No podemos desligar algo muy importante de los monstruos, que es el miedo. Pero estos monstruos parecen todopoderosos. ¿Y cómo les vamos a responder a estos monstruos amenazantes? Pues los vamos a desintegrar, los vamos a descuartizar, los vamos a quemar. Ya devorarlos, ya yo creo que todavía no se ha visto muchas figuras de que nos comamos a los monstruos, porque los monstruos sí nos pueden comer. Creo que a veces todavía el canibalismo, asumirlo, es todavía problemático, pero vemos que del lado de la desintegración, del lado del asesinato, del lado del descuartizado, del lado del castigo, en eso nos sentimos muy cómodos, en eso podemos hacerle al monstruo absolutamente todo lo que el monstruo representa para nosotros. Y vemos que finalmente, como decía ayer la doctora, mi padre es policía, viene armado, muy reducido ya a una imagen de horror, es las armas, no son menos monstruosas. Ahora, no quiere decir que sean también todopoderosas. A mí me parece que lo que podemos integrar en el monstruo es una falla. El monstruo falla por excelencia, por eso padece. Por eso vamos a ver que una propuesta como la salud mental obtura una posibilidad a nuestras monstruosidades. Es como si no las hubiera. Entonces sí, vemos la gran diferencia en todo lo que va a representar lo monstruoso, pero también desde el ideal. También desde todo un poder. Entre nosotros, colegas, diríamos, sin castración. Es el todopoderoso que me puede destruir. Y desde ahí, de manera, parece muy paranoica, le voy a responder. Lo voy a destruir, porque los monstruos se les destruye. En cambio, me parece que el psicoanálisis los lleva al diván.
Sí.
Los recibe. Les dice, a ver, muchacho, a ver, muchacha, a ver, monstruosidad. Y una vez que lo descubras, ¿qué? Lo va a escuchar, le va a dar un espacio. La salud mental inmediatamente lo va a penalizar. Entonces, la salud mental, lejos de poder soportar a los monstruos, a esa amenaza particular que va representándose en, como decía Germán, en diferentes culturas, en diferentes momentos de la historia, hay monstruos que crecen. Ahora es la amenaza de las enfermedades o nuestras nuevas monstruosidades, de la contaminación. También son monstruos que empiezan a tomar muchísimo cuerpo, ¿no? De las armas de destrucción, de una posibilidad de aniquilación particularmente monstruosa de nuestra época. Entonces, algo ahí como muy sujeto a que no puede ser analizable, como diría la salud mental. Nosotros no lo pensamos así. Nosotros pensamos que el padre policía puede ser desarmado por una persona que no viene armada. Entonces, no nos los tomamos como si fuera una patología o como si nosotros quisiéramos adelantarnos a todo lo que a mí me puede producir como angustia el monstruo. No, les abrimos los brazos, le dijimos y le decimos, queremos escucharte. Entonces, me parece que el psicoanálisis y los monstruos, lejos de obturar, articulan algo que nos puede hacer muy felices a los unos con los otros, y que la salud mental definitivamente es acallar algo que es imposible de acallar y que va a producir desastres probablemente que no vamos a poder dar un paso para atrás. Entonces, nos los estamos pensando. Vale.
Sí, me parece muy importante lo que dice en relación a cómo los monstruos fallan, y que precisamente porque fallan, los podemos escuchar en el diván. Es decir, la primer propuesta que surgió pues tenía que ver con que cada monstruo viniera y hablara de un malestar contemporáneo en particular. Por ejemplo, la anorexia de Drácula, ¿no? Que se vive como este apasionado que va y muerde el cuello de la doncella y bueno, sufre una anorexia. Entonces Drácula venía a hablar de por qué le ocurría eso, ¿no?
Padece una historia de amor por excelencia.
Exacto, ¿no? El otro caso de la historia de amor frustrada, pues es de las brujas, porque las brujas venían a hablar del despecho.
Con algo extraordinario de las brujas. Las brujas contienen el erotismo, muy pocos monstruos. Uh-huh. En el caso de la bruja, lo que es bienaventurado es que la bruja es muy carnal, se le acerca, por lo menos hay ciertas brujas que pueden ser también monstruosas, con este apetito sexual que va hasta el canibalismo.
Exacto.
Y realizaciones ya muy sensuales y muy bellas, pero la bruja que aterra, hay algo también carnal y erótico en la bruja que observamos en pocos monstruos.
Claro, y que se unen en grupo y hacen aquelarres, y es bueno, toda esta unión del erotismo de las mujeres, ¿no? Entonces, Frankenstein, por ejemplo, que también es una historia de amor, en donde va en pos de otro ser igual que él, ¿no? Y que, bueno, todas esas dificultades que él tiene, no recuerdo cuál era el malestar del que hablaba Frankenstein, Germán.
No, hay algo, bueno, más allá del malestar, ahorita discutimos del malestar. Sí. Pero Frankenstein es extraordinario porque es el tema de quién es el monstruo. Es el doctor Frankenstein, no es el monstruo, porque el monstruo no se llama más Frankenstein. El que se llama Frankenstein es el doctor. Entonces, sí. Lo que es como en esta película extraordinaria de los años 20, gringas, que se llama, es que estoy pensando en gemelos en inglés, twins, y no es así, se llama Monstruos en realidad, se llama Freaks. Uh-huh. Se llama Freaks, que es extraordinaria y que justamente va a voltear la tortilla, tanto Frankenstein es anterior a Freaks, pero uh-huh. Es el mismo tema. Es este en apariencia monstruoso, es mucho menos monstruoso porque va en vía del reconocimiento, en vía de la dulzura, en vía del amor, viene deprimido Frankenstein, ¿eh? Frankenstein, yo quiero decir el monstruo,
la criatura, sí, el monstruo,
uh-huh. El monstruo, y que el monstruoso aparece muy claramente para quienes han leído el libro, que es el doctor, que es aquel que lo va a condenar a que Frankenstein no tenga el lenguaje y la referencia para medir su fuerza. Y entonces hay la tragedia, la dimensión trágica en Frankenstein. Uh-huh. La dimensión trágica, a la griega, es que Frankenstein en el abrazo va a matar a una niñita. Uh-huh. Y es que el padre no le ha transmitido de qué va y cómo hay que entrar en contacto con el otro, que no es fácil. Sí, Germán.
Digamos que el padre no ha hecho un proceso amoroso de humanización hacia su creación, a lo que él ha creado. Y en ese sentido, ahorita que me preguntaba Vale, recuerdo que eso era parte de lo que trabajábamos a través de Frankenstein. O sea, hacer un cuestionamiento, sobre todo hoy en día, de las decisiones y la práctica misma de la ciencia, digámoslo así, sin límite, sin un cuestionamiento ético al respecto de su proceder, de su pensar tal cual, de la ciencia en la actualidad. Entonces, ¿cómo se juega eso en el personaje que es creación del doctor, justamente de un doctor, Víctor Frankenstein? Y también, ahorita ya lo decías, Adriana, en relación a la pregunta de Vale, me parece que era uno de los temas también a trabajar con ese monstruo, el de la depresión, bueno, siempre nos referimos a la creación, a la criatura, pero en realidad el Víctor Frankenstein, el doctor, es un abanico de todas estas manifestaciones de la dinámica psíquica en cuanto a su tristeza, su desesperación, su locura en cuanto a su creación y la posibilidad de no tener un límite al respecto de qué es lo que está haciendo y hacia dónde quiere llegar con eso. Y me parece...
Además, no hay que olvidar que es una mujer que lo escribe, y ella va a poder decir... o quejarse, hacer una queja de la posibilidad de utilizar al otro como objeto. Quiero decir, yo lo coso, le puedo poner una mano, una pata, a mí lo que poco me importa, lo voy a usar. La posición del y es un cuestionamiento fuerte en la época que estamos hablando, siendo además una mujer quien escribe la historia. Uh-huh. Quien da los roles, vemos que se repite, el monstruo ve a través de la ventana la vida de pareja, por ejemplo. Uh-huh. El color del calor, porque él ve que hay fuego, él ve que hay baile, en fin. Entonces vemos cómo una escritora mujer va a estar en una muy buena posición para poner a un doctor que más bien se relaciona desde tú eres nada, eres el objeto del que yo me sirvo, no me conmueves. Uh-huh.
Sí, entonces me parece que estos monstruos que nos vienen a hablar ahora, desde donde lo que la doctora Lozano decía, desde esa falla, sí, es justamente un momento muy particular, pero no distinto a lo que estamos mencionando, porque justamente lo que introduce desde ayer la propuesta de la doctora es cómo la ciencia no alcanza. Y que actualmente toda la salud mental está rebasada en el sentido de que el DSM no tiene capacidad para las manifestaciones actuales en relación a la locura, en relación a los síntomas nuevos que están apareciendo, ¿sí? Y ni la psicología ni los psiquiatras pueden escuchar lo que actualmente, ¿sí? Se recoge desde el psicoanálisis de las manifestaciones actuales. Es decir, lo puedo decir de esta manera, el sistema establecido por la ciencia y el Estado falla también, ¿sí? Entonces, desde ahí, creo que los monstruos nos pueden hablar de nosotros mismos, por un lado, ya lo decía la doctora Lozano, el distinguir entre la monstruosidad y lo que es un monstruo, de las monstruosidades que nosotros podemos crear, ¿sí? Y que eso, digamos, se puede escuchar en análisis, ¿sí? Y el monstruo como tal. Entonces, creo que eso desde el psicoanálisis es posible, pero no desde las posibilidades que en la actualidad nos proporciona tanto un enfoque basado en la economía, que desde ahí surge en la salud mental, ¿sí? Y también en la política. Digamos,
Sí,
por
es un empuje a negar el inconsciente. El empuje es que no hay deseo. El empuje es echar para atrás el descubrimiento del psicoanálisis. Ese es el problema. El gran problema es que cuando yo te escuchaba que hablabas de no han encontrado en el cuerpo, es que la posición de la ciencia no va a ser honesta. La posición de la ciencia va a ser decir que justamente lo que no han encontrado es la promesa de que no hay inconsciente, de que se localice en el cuerpo. Nada más es una cosa de llegar a encontrarlo. La ciencia siempre habla de la misma manera. La ciencia no reconoce el deseo de las personas, no reconoce la felicidad en el amor, no reconoce la felicidad en la destrucción. No reconoce la perversidad, lo perverso. La ciencia promete que simplemente está un poco limitada. Por ejemplo, todavía no se ha descubierto todo lo que tiene el cerebro. Seguramente lo que Freud llamó inconsciente, que no es, está localizado ahí, en donde todavía no se descubre. Entonces, es cientismo porque la gente ya lo escucha como si casi que lo hubieran descubierto. Es exactamente la mejor manera de descalificar el sujeto del deseo.
Claro.
Es la mejor manera de descalificarlo. Es decir, no, es una cosa de tiempo. Desde Matusalén, la ciencia, desde Descartes, ¿no? La ciencia dice, anula al sujeto del inconsciente. Lo que la pretensión es decir, no, nos falta técnica y nos falta, pero lo vamos a localizar.
No, no,
Entonces,
solo es cuestión de tiempo y recursos, pero de
sí,
que
la
llegamos.
prueba, no hemos descubierto todo lo del cerebro. Hasta sabemos ya que es en el cerebro. Ellos ya lo localizaron en el cerebro. Ayer había una radioescucha que les decía, pues el corazón, la frente, nada que por aquí, que por allá, que por acullá. Entonces, como Lacan se divertía también en decir, bueno, el inconsciente no es quien se sabe, en la rodilla. Porque la ciencia sí localiza. Por ejemplo, apuesta fuertemente al cerebro. Entonces, ¿cómo sigue siendo una promesa que, bueno, apenas lo que sabemos del cerebro es 3%? Entonces, también puede ser engatusador ese tipo de, porque no es honesto la parte de la ciencia. No es decir, bueno, es que el deseo no se localiza en ningún lado. El deseo es lo que no hay. El deseo es lo que no está en el cuerpo. Entonces, el cuerpo, nos divertimos con Lacan a pensar que el cuerpo no es corpóreo. Entonces, bueno, un científico esto no lo puede escuchar. Sí. Esto para él es su límite. Uh-huh. Ahora, yo de lo de los monstruos, y podemos llegar a la locura con esto, estaba viendo otro aspecto de la locura, es que si ponemos obstáculos para que pueda haber una posibilidad de felicidad desde todo esto que es el deseo, propiamente dicho, la creación que puede hacer, hay otra opción. Hay la opción de la locura como salida. Me hace pensar mucho a la película de Brasil, que al final pues ya no saben ni cómo atraparlo, entonces lo operan. Van a hacer una lobotomía. Y vemos cómo se retira en una locura para que finalmente no lo alcancen. Entonces, el doctor se da cuenta de eso y dice, lo hemos perdido. Y vemos que él se va a una locura para finalmente no ser alcanzado. Es menos encantador cuando se trata de lo social. Cuando se trata de lo social es que vemos que cuando no hay un respaldo en lo afectivo, cuando no hay un respaldo desde reconocer la emoción del otro, el otro, que puede estar en una situación muy álgida emocional, tiene como recurso la locura también. Es una manera de resolver algo del orden de lo insoportable, porque lo de afuera ya no lo soporta de ninguna manera. Ayer la doctora hablaba de manera excelsa, me parece, que del padre que puede hoy no amar a su pareja ni a lo que produce con su pareja, como a lo que la degradación de hoy consiste, y entonces habló de manera no mal de la aceleración. La aceleración es propio de lo psíquico, porque hay una economía, nos dice Freud. Entonces, es lo que muchas veces puede perjudicarnos si lo hacemos, si lo privilegiamos. Y me parece que nuestra época privilegia ese tipo de cosas. E insistir que aparece ahora sí que mundos muy sellados sin falla, hoy los monstruos van a ser sin falla, va a ser la destrucción masiva. Sí. ¿Cómo nos vamos a defender a eso? Ahora, es una producción humana. No es verdad que no haya falla. Uh-huh. Inclusive si nos destruyéramos nosotros como seres humanos, hay cosas que nos trascienden. No tocamos lo que tiene que ver con lo otro. Eso es lo que nunca se toca. Ni con una arma, ni con la destrucción de la tierra. No hay monstruosidad que no esté perforado, que no esté, hay algo que no se dice, hay algo que no se toca, hay algo que va más allá de eso que se dice, de eso que se toca, de eso que se promete. Sí, vale.
Sí, lo pensaba también en relación a, creo que ayer mencionaba nuestro colega Misael también que en esta jornada que él estuvo de la salud mental en la escuela donde da clases, hubo un, creo que psiquiatra, que muy seriamente fue a decir que la salud mental dependía de los genes y que una buena salud mental pues tiene que ver con unos buenos genes.
Bueno, los nazis decían que la sangre blanca era el resultado de todo. Quiero decir, un negro, un indio mexicano, vienen simplemente por el color de la piel. Quiero decir, eso no es nuevo. Eso no lo viene de genético, nada más ahora se agarra la genética, pero esos son los reaccionarios que están seguros que hay pureza, y bueno, la pureza, pensar en la pureza es una locura, si queremos hablar de locura.
Sí,
exacto. Ébola un loco, perdón, y ahí está nuestro loco, este no es un monstruo. Este es un tipo convencido de lo que está diciendo. Eso es muy peligroso. Uh-huh. Porque si son los que hablan en las conferencias. Sí, Germán.
Sí, ahorita, Adrián, en cuanto dices, ese no es un monstruo, lo pensé de la siguiente manera. Es que el monstruo hace lazo social. El monstruo tiene un lugar dentro de la cultura. sea como hablábamos de Frankenstein, bueno, de la criatura, porque va errante y se va quejando y va, como tú decías, mira a través de las ventanas con añoranza lo que él no puede conseguir, lo que no puede obtener. Vaya, finalmente, la figura como tal, la criatura como tal, pero sobre todo esas creaciones en la cultura son una, hacen lazo, son una forma en cómo los seres humanos somos capaces de dar un lugar, de colocar algo de nuestra monstruosidad en relación con el otro. Sea muchas veces no bienvenido, del todo agradable, pero es una manera de que eso tenga un lugar dentro de la cultura, tenga un lugar haciendo lazo. Entonces, lo digo de esta manera porque al punto radical al que fuiste es como la ciencia de hoy, en esa convicción absoluta de que la cosa es, rompe el lazo. Simple y sencillamente viene a imponer dogmáticamente lo que ya han descubierto, lo que se respalda con la cifra, con el número, y que a partir de ahí uno tiene nada más que hacer un dogma de fe y creer que eso es así. Creer
y bueno,
que
ya podemos exterminar, porque además hay una cosa con esta locura. A diferencia de los monstruos, que también hay que castrar, hay que ir a castrar a los monstruos. Pero es que eso es lo encantador con los monstruos. Han hecho cultura, se han manifestado en el arte, se han manifestado en la escritura, se han manifestado en los sueños, en nuestros sueños. Pero el monstruo tiene una característica y es que por ser feo y malo, yo puedo ser muy violenta contra él. Entonces, es una manera también de una descarga de mi agresividad, por eso yo decía muy paranoica, porque voy a hacer exactamente lo mismo que hace el monstruo. Lo voy a hacer contra él. Sí. Me parece que eso, si es cultura, es bienvenido, porque no hay ser humano sin violencia. El problema es cuando tenemos un médico que habla en una conferencia y que dice que enfrente tiene un monstruo que hay que destruir. Eso es una locura. Porque nosotros sabemos que los monstruos no existen. Él no. Él está convencido que una persona que no tiene los genes perfectos es un monstruo. Ese es un loco. Ese es un tipo que está mal. Ese es un tipo peligroso. Vemos qué hicieron los que estaban convencidos de que la raza blanca era la única raza pura, que no producía ni violaciones, ni violencia, que había un equilibrio, que los violentos, salvajes, violadores, se sigue hablando igual, eran los negros, depravados, los judíos. Sí. Los arios no. ¿Y qué es lo que hacen? Es un convencimiento en donde te permite objetivizar al otro. Ya no te identificas con él, lo puedes aniquilar. Y hay una cosa, te pervierte porque entonces puedes tener una satisfacción sádica en tu acto. Y eso simplemente nos lleva a la disolución de lo social, de la cultura. Esto se suelta. ¡Paf! Ya no hay posibilidad de venir atrás. Ya no es cultura, ya no es estar yo escribiendo libros de Frankenstein y decir, ay, mira cómo es poderoso, es el más fuerte del mundo. Los superhéroes son igual de monstruosos. A mí, yo siempre he visto a los superhéroes como monstruosos. Y ahora sí, les hacen disque procesos y los tratan como humanos. Hay una serie, pero una serie que los trata como monstruos, justamente, a los superhéroes. Pero ¿para qué hizo esta serie? Para poner una dimensión pornográfica y una dimensión degradante de los sujetos. No es para tratar y cuestionar al monstruo y decir, oigan, no es así, no. Es para irnos a embarrar en lo peor de nosotros mismos. Son gringos. Es una serie gringa. Los gringos siempre te dicen, el amor es una estupidez. Date a la masturbada. ¿Ok? A la droga. Degrádate. Ahí tú tienes una seguridad. No es verdad. No se tiene ninguna seguridad en la degradación. Es por eso que se tiene que repetir. Y en una de esas, Si en la degradación se degrada otro, el otro se puede enloquecer. Además, esos son los resultados. Por lo menos ahorita todavía tenemos tristes, tenemos deprimidos, ¿no? Sí. Está bien, ok. Todavía hay ahí una posibilidad de algo. La locura no. En la locura es la reacción inmediata también de protección. Ahí tenemos la paranoia. Inmediatamente. Cuando yo no significo nada para el otro se convierte en amenazante para mí. Entonces destruyo el monstruo. Y estoy convencido. Y cuando un fulano va y habla de células, es exactamente igual que los nazis. Nada más ahora le llaman genes. Ajá. Antes era sangre blanca, era raza blanca. Se burlaba una antropóloga biológica, bióloga, perdón, es que se dice así, bióloga, de las razas. Ya saben ustedes que no se puede hablar de raza en el caso del ser humano, porque todos venimos de una en realidad. ¿Sí? Entonces ella dice que los últimos descubrimientos es que los holandeses, los franceses, los que después se transformaron en blancos, eran negros. La piel, el color de la piel era negra con ojos azules. Entonces se fue degradando por la falta del sol y otras cosas. Pero lo que es normal en realidad es la piel oscura, en todos los casos y sin excepción, en que eran emigrantes. Entonces dice, no hay ser humano en el mundo que no venga de un emigrante. Entonces, bueno, es una mujer sensacional. Dice, ¿cómo podemos saber que los que pintaron las cavernas no eran mujeres, por ejemplo? Se sabe por los... Y ahí, bueno, ya sé, es muy divertida. Ella sí es con mucho humor, además. Es muy divertida. Y viene a darle en la madre, perdonen la expresión, a estas ignorancias de raza. Y ahí va de nuevo a insistir, ahora van a ser los genes. Eso ya está dicho desde hace... Desde hace siglos, quiero decir, desde la infancia, uno siempre dice, yo soy mejor que tú. Yo seguro soy mejor que tú, más bonito y más... Y tu mamá es fea y mi mamá es bonita. Y tú, quiero decir, creérselo es un problema. Sí. Porque cuando uno va mentándolo es porque uno lo va dudando. El problema es cuando uno deja de dudar. Ahí está la locura. Y si es el que tiene el poder, ¡glup! Porque pues no está muy lejos el campo de concentración y la exterminación.
Y cómo el poder, que si bien ahorita de inmediato tú lo refieres, Adriana, a estas figuras de orden pues político y que puede llegar hasta la conformación de los ejércitos, ahora lo delicado es el ejercicio de ese poder por aquellos en quienes la confianza y la autoridad para muchas personas es delegada de manera ciega. Estoy pensando en el médico, particularmente la figura del médico. Por el ejemplo que ayer nos traía Misael, hoy que recuerda Vale, que particularmente gozan de esa cualidad de casi casi, bueno, para el grueso de la comunidad, de ser incuestionable lo que sale de ellos, lo que ellos dicen. Y cómo a partir de esto, entonces, el ejercicio de un poder pues es de veras de temer, es monstruoso.
Tienes muchísima razón, porque un carismático de una secta muy rápidamente es descalificado, pero un doctor no. Pero un doctor no, porque la secta en donde están muchos actores, ahora se me fue el nombre de la secta.
En cienciología.
Exactamente, te promete exactamente lo mismo que los genes. Tú vienes a cumplir una súper meta, tú eres único, especial. Es volver a alimentar toda esta imaginación que podemos tener de nosotros mismos, porque sin eso nos sentimos miserables, y que siempre el otro me viene a amenazar y yo tengo que decir, yo soy más que tú. Y ahorita te aplasto. Ahorita te aplasto, lo que es importante para mí, porque no tengo, porque vengo vacío. Lo que decía la doctora, vienen de familias destruidas. Son actores, por ejemplo, que son súper ignorantes. Este muchacho Tom Cruise, por ejemplo, es desastroso el origen de este muchacho, la cosa que fue para su madre. Sin educación, cero educación. Casi que la secta lo salvó. ahí no hay tanto problema como cuando es un médico que oyes la palabra de Dios. Que oyes la palabra de Dios. Porque con las sectas todavía hay mucho escepticismo mundial. Con los doctores, no.
Entonces, con los doctores, ¿no? Y es lo que señalábamos desde ayer como algo sumamente delicado, que la propuesta en sí misma de la salud mental a lo que empuja es casi de manera irrestricta, es la obediencia. Es que uno tiene simple y sencillamente que adherir, tiene que obedecer en el cumplimiento de la salud mental. Claro, con el argumento de que es buena, que es positiva, vaya, todos los aspectos benéficos que trae.
Para el psicoanálisis no es salud mental, esto está escrito y reescrito en el psicoanálisis. Quiero decir, claro. Hace poco yo lo acababa de leer en un escrito por ahí de la Escuela de la Causa, lo primero era, para el psicoanálisis no hay salud mental, hay una satisfacción funcional, joder, estamos muy lejos, sí. Claro. Muy lejos de que haya salud mental. Como decía ayer la doctora, pues tienes que estar enfermo de algo que nosotros ya tenemos catalogado. Lo que estás diciendo, Germán, pues sí, simplemente estoy insistiendo.
Sí, pero también para el psicoanálisis, gobernar, educar y psicoanalizar es imposible. Entonces, pues en este empuje a querer llevar a la gente a la obediencia, creo que la respuesta también es la desobediencia. Sí, porque sí, muchos médicos son dioses, pero ya también hay mucha gente que cuestiona al médico.
Sí.
Sí, y que ante la posibilidad de la medicación psiquiátrica, mandan a volar el medicamento, ¿no? Simplemente por decir, no me gusta cómo me siento tonto, me siento lento, entonces ya no me lo tomé.
Uh-huh. Y no fue atendido. Y finalmente, nadie se ocupa de su palabra, de me siento triste. Finalmente, el problema es que estas promesas y la gente que adhiere a esto se quedan finalmente volando. ¿Y qué va a pasar con este sujeto? Pues peor. Va a ser peor. Entonces, hay algo sí que es, que me parece muy importante, que es esta reacción. Nos queda poco, parece que reacciones de mucho miedo, que es lo que me hicieron también pensar con los monstruos al diván. Yo me dije, bueno, es que no podemos nunca quitar al miedo del monstruo. El monstruo nunca nos da risa cuando somos pequeños. Cuando somos chiquitos, son más bien amenazantes. Son, quiero decir, la fuerza de un Frankenstein, si me agarra, verdaderamente yo estoy en un grave peligro. Una bruja que yo no puedo ver, un hombre invisible que visita mi casa, es verdaderamente yo estoy desamparado. Entonces, nuestra época, tanto como la velocidad de la que hablaba la doctora ayer, me parece que lo vulnerable también se infla de manera particular en nuestra época. Podemos ser destruidos por los monstruos. Entonces, se movilizan cosas que son muy íntimas en las personas, que si uno no ha ido a interrogar qué es lo que nos atemoriza, hay algo que funciona de manera sublime en lo psíquico. Es la amenaza. La amenaza de destrucción.
Sí.
El otro puede destruir. Entonces, muchas veces la obediencia sin sentido va a ser alimentada desde yo soy vulnerable. Entonces, soy un sujeto que puedo ser dócil, no porque yo pueda ponerme en una posición de cuestionar de dónde viene mi miedo, sino de saberme vulnerable. Es lo que se movilizó por excelencia con el coronavirus.
Sí. Sí, sí,
soy vulnerable a la muerte. Esos son aspectos que el psicoanálisis, un trabajo analítico, maneja mucho con sus pacientes. Porque son experiencias en donde los sujetos se sienten que desaparecen. Hay una especie si viene un vampiro y llega en la noche, hablen con los niños.
Sí.
El niño deja de dormir. Uh-huh. No son payasadas. No es lo mismo que poder obedecer porque a lo que yo voy a obedecer me beneficia a mí, pero para eso ya hay que tener una posibilidad de saber que el monstruo está en mí. Y que si me puede amenazar el monstruo de afuera, es porque me amenazó el mío. Entonces uno ya puede ponerle, ya uno se puede relacionar con lo monstruoso de manera muy diferente. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nos damos cuenta que lo que más nos aterra es saber que, por ejemplo, nosotros nos podemos dar a la muerte. Y muchas veces todo el aparato, todo lo psíquico va a ser, yo no me quiero dar en cuerpo y alma a la muerte, pero la gente no lo vive de esta manera. Nada más vive yo cuando estoy ya en una situación de mucha tentación, me alejo, pero no quiere decir que no sea una situación de tentación. A mí me atrae, eso es con lo que uno va a vérselas en el análisis. Con todas estas cosas mórbidas muchas veces, que me atraen y que me dejan indefensa. Primero, lo mío, es cuando más indefensa soy. Uno está a la merced del otro, cuando uno no ha ido a manear en sí, en qué es lo que experimenta como disolución. No se puede ir a manear esto más que en un trabajo analítico. No hay otra. Solamente en un trabajo analítico. Y es un resorte que sostiene además este tipo de desintegración de lo que puede ser lo más aterrador para nosotros. Y entonces de ahí se puede hacer una creación otra en donde uno puede decir o no, porque no hay garantía en el trabajo analítico, pero sí sabemos que sí puede provocar que los límites me benefician. Lo primero, mi autodestrucción. El sentir que mi madre me odia y que el mensaje de mi madre es desaparece y que en una de esas yo estoy cumpliéndolo con mi vida. Voy caminando y me suceden muchas cosas en donde lo que yo no he ido a tocar es que yo estoy sujeta de una sentencia que ignoro y que me puede costar la vida y que frente a eso lo único que yo tengo es mucho miedo. Entonces esas cosas se pueden desarmar en análisis y pues cada quien va y lleva sus miedos y bueno, luego aparece algo monstruoso y es como uno se puede dar en cuerpo y alma a eso y desaparecer, verdaderamente desintegrarse. Y si es en las garras de un monstruo, pues muchas veces somos carne de cañón, pero somos nosotros los primeros que nos exponemos. Uh-huh. Tenemos un cabrón afuera, yo voy a buscar el pan, y él, y no falla, el cabrón me ve, ¿ok? Nada más que son las 5 de la mañana, en fin, esos son ejemplos muy estúpidos, porque es una pena que no podamos salir a las 5 de la mañana a comprar el pan, pero, o sea, el cabrón es un cabrón también, tenemos que ocuparnos de todo eso, es complicado, pero yo no me doy cuenta de cómo hay algo en mí que tiende a algo monstruoso para mí, que el destino que yo me estoy dando es monstruoso. Pero entonces, si esto no está tocado, simplemente reaccionamos pues de manera de defensa. No puedo ver otra posibilidad más que la defensa. A mí no puede ser para mí benéfico algo que me pone un límite. Lo acepto por sumisión, pero ¿cómo uh-huh. funciono? Sí, Germán.
Que claramente, Adrián, en lo que vas ahorita elaborando, pensé cómo se trata en definitiva de una riqueza en lo psíquico y de lo psíquico que ya parece que la concepción misma de salud mental pudiera siquiera considerar, ni qué decir, abarcar o tratar. Entonces, No, 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 no. Entonces, es de tal, digamos, la pobreza de su perspectiva que van en la concretud de una visión patológica y aplicar de acuerdo con esa visión de la patología y de la salud y enfermedad, entonces aplicar el tratamiento farmacológico. Cuando lo que tú estás transmitiendo ahorita me llevó a pensar en la complejidad de la creación psíquica, que en esa complejidad la creación misma de un monstruo, la creación de una locura, son, tú lo decías hace rato, son resolutivas ante una situación de angustia. Entonces, la condición particular que hemos venido viviendo, que es, bueno, ahorita sí, los monstruos hablarán de su experiencia post-COVID, tiene que ver con la creación de cada uno y de cada uno de los monstruos a partir de una experiencia analítica, la creación de la que son capaces a partir de que la amenaza de la que tú hablabas cobró una dimensión de realidad como nunca antes. Entonces, justamente, ¿qué hacer con eso? ¿Qué hacer ante eso? Cuando vemos al mismo tiempo, ayer ya los colegas también lo venían planteando, vemos cómo la propuesta del manual diagnóstico del DSM en la actualidad, en su edición número 5, es completamente insuficiente. Me parece que hoy en día, hasta de risa y de crítica seria, por supuesto, en cuán corto, cuán incapaz es de considerar siquiera un poco de cerca la complejidad de lo psíquico que tú hace un momento acabas de dar cuenta, de decir.
Bueno, pero hay que tomar en cuenta que la salud mental no está hecha para eso. La salud mental está hecha para meter a todas las personas en la misma casilla, dominarlos, domarlos, ¿sí? Y hacerlos que funcionen y que trabajen a favor de una economía. Solamente, por eso lo psíquico no tiene cabida ahí, ¿sí? No se puede tratar, no se puede escuchar, no se puede lidiar con eso, es solamente acallarlo. ¿Sí? Y sean cuales sean las consecuencias, siempre habrá un medicamento y una terapia para volverlo a callar.
Así es.
No, y además bueno, la doctora nos proponía que habláramos de la locura, tratar a las personas, lo decía yo creo que muy claro ayer, Germán, Óscar también decía cosas muy interesantes con respecto a aquello que es el empuje, porque muchas veces la doctora nos hace esta pregunta, ¿no? ¿Y cuál es? ¿Por qué empujamos hacia allá, ¿no? Y vemos que, como los monstruos todopoderosos, ahora vamos a ver al monstruo no castrado, como diríamos los psicoanalistas, ese que efectivamente me puede matar, ¿no? No hay posibilidad, estoy a su merced, ya quisiera. Pero bueno, digamos, estoy a su merced, ¿ok? Que es como funciona nuestra sociedad por excelencia. Entonces, no me queda más que una gran melancolía frente a eso, porque bueno, es aniquilador. La sentencia, si por ahí creo que mi madre me iba a aniquilar, quizá tiene el poder monstruoso de aniquilarme. Para mí es aniquilarme el otro, pero en realidad yo me doy en cuerpo y alma a eso. Es lo que no está cuestionado.
Sí.
Eso es con lo que hay que irse a meter, como finalmente uno de los aspectos más fuertes es ver a la madre con falla, como si fuera, en realidad las madres funcionan mucho como si fueran todopoderoso,
Sí.
todopoderosa. Entonces, ya quisiéramos, de eso gozamos. Eso es lo incómodo del psicoanálisis. Es que no es una patología, es un desastre para la humanidad, por supuesto, porque solo el ser humano tiende a la destrucción masiva. Es el único cosa que se va a satisfacer de eso. Ahora, hay otros que no nos satisfacemos de eso, sino que nos sentimos incómodos con eso. Y entonces encontramos satisfacción, por ejemplo, en realizarse de manera intelectual y decir, uy, es que esto me encanta, es que me encanta, no les puedo decir cómo. tanto como si yo fuera a apachurrar a un bichito que no se puede defender. Bueno, yo prefiero estarme metiendo con las ideas, por ejemplo. Y lo que no dice nuestra sociedad, que se ha callado muchísimo, es esta gran satisfacción que tenemos de simplemente, cuando alguien me dice estoy de acuerdo contigo, ahí hay algo como muy rico que sucede. Y eso no se dice. Por eso decía ayer la doctora, podemos tomar a los otros como basura. El padre que dice, pues nada más para coger, nada más para drogarme, nada más, porque no se habla de todas las otras satisfacciones. Lo que decía el era increíble esta escena del padre con los bolillos calientes.
Uh-huh. Sí.
Solamente se puede comprar un bolillo caliente para sus progenituras desde el amor. Es nada más estar imaginando. Uh-huh. Esto, y desde ahí el hijo puede ser inclusive a veces agresivo y no reconocer los actos amorosos, y bueno, esa es la convivencia de familia. Ahora a lo que se apuesta es, ay, no te molestes con tanta cosa, por favor, mujeres, amar, sí, ha sido nuestra soga al cuello, perdón. Ahora, ¿por qué uno presta oídos a eso? Porque, como este actor que cité hace rato, Tom Cruise, no hay nada más lindo que haber sido Cleopatra antes, porque Cleopatra, como los monstruos, es ideal. Nada más que, bueno, murió con la mano en una serpiente, parece, ¿no? A mí no me parece tan ideal. No conocemos, en realidad alzamos ideales para que finalmente no tengan falla, para que yo pueda gozar, destruirme desde ahí. Ese es el chiste. Poder yo decir, me voy a destruir porque estoy convencida de que no hay otra posibilidad. Eso es lo que va a pasar de manera masiva. Ya quisiéramos. Sí, Germán.
Perdón, Adriana, por cómo llegaste a esta construcción, iba ya solamente a señalar que estamos sobre el tiempo de nuestra emisión de hoy miércoles, y es que bueno, fue una puntualización muy, muy importante a la que llegabas hace un momento. Por lo tanto, quería nada más señalar que con eso estamos llegando al término de la emisión, y también, si me permiten rápidamente, porque es menester que reconozcamos la participación de nuestro querido público radioescucha.
¡Ay, son los más! Son los más, cállanos siempre. Bueno, a mí no me afecta, quiero decir, a mí me encanta escucharlos.
Y aunque ahora un tanto escuetos, pero bueno, aquí están presentes.
Ahí se pasan. ¿Qué?
Ana Lizeth Martínez, que nos dijo, buenos días, mis muy queridos doctores, y después concluye diciendo, bravo doctores, es complicada nuestra psique. Gabriela Sainz nos dijo primero, ¿algo parecido en la serie Dahmer?
No, esa serie es de un asesino serial gringo, por supuesto, que está siendo muy, pues tiene mucha fama actualmente. Yo no la he querido ver porque no es algo que me atraiga, pero es un sujeto que creo que es homosexual y se decía... De adolescentes y hombres de color, sobre todo, se los llevaba a su casa, los drogaba y los descuartizaba, se los comía.
Sí, es monstruoso, tiene razón nuestra radio escucha. Sí. Yo tuve un paciente me citó esta serie. Es desastrosa porque nos va a dar una embarrada a la situación sin salida de lo peor, justamente. Yo creo que sí, es uno de los monstruos contemporáneos. Uno de los monstruos contemporáneos es estar viendo cómo el ser humano, cuando está enfermo, porque es un sujeto que está muy mal, y bueno, luego lo van a tratar a la gringa como siempre, está traumado por su infancia. Yo también no pude ver más, nada más vi de que iba con mi paciente, y después para mí era imposible, porque sí es la embarradera de este monstruo todopoderoso, en donde si uno está frente a una figura de esto, pareciera que no hay posibilidad. Entonces, se ve lo peor de lo sexual, se ve esta devoración porque se los comía. Sí. También, y los mordía. Parecía cuando yo comencé a ver la serie, dije, ay, qué interesante, van a tratar a los otros. No al serial killer, sino a los vecinos, al padre, a los que uno nunca piensa que hay estos que están alrededor. Me parecía exceso, uh-huh. Y de repente me di cuenta que no, que era la embarrada de siempre, de estar viendo lo peor y lo más amenazante, y aquello que provoca mucho miedo, efectivamente, en uno mismo, cuando uno se siente a merced de este tipo de cosas, que es lo que no sabemos y que le podemos decir a nuestra radio escucha, porque nos sentimos atraídos.
Sí.
Porque nos sentimos atraídos. No hay nada más amenazante que sentirse presa del otro porque nos sentimos atraídos. Lo que pasa es que eso es inconsciente, no lo sabemos. Simplemente experimentamos un límite, que ahí están los límites que uno... Bueno, yo amé los límites cuando dije, ¡ay, oye, qué padre! Los descubrí en análisis, por supuesto. Y dije, wow, ¿cómo yo me puedo beneficiar con eso? Ay, que yo, ahora, un límite impuesto, eso yo tengo una distancia muy fuerte. Porque hice un trabajo analítico.
Sí.
Pero uno llega a este tipo de cosas, a que uno dice, esto me es terrorífico porque mi límite me dice, es lo que tú serías capaz de entregarte y hacerte para usar. Entonces, las alarmas psíquicas es qué miedo. Sí, pero a ver, es lo morboso por excelencia. Uh-huh. Lo que me sucede allí es una atracción muy fuerte. Cuando uno se puede hacer un duelo, cuando uno está viendo una imagen, y una imagen, ¿para qué vi esto? Ay, es que lo atropellaron y no, esta imagen me viene. Lo que no sabemos es que, porque es que estamos entreteniendo ahí. Ahí hay una satisfacción del lado del goce fuertísima. Entonces, esto si no lo abrimos en análisis, simplemente es lo peor, es irse a embarrar con la producción humana de lo peor. El ser humano, cuando está mal, cuando uno viene de una familia hecha pedazos, producimos lo peor, quiero decir, abrir a una persona, sacarle la tripa, venderle la tripa a alguien, y no nos conmueve. El ser humano es capaz de eso, y eso da miedo.
Sí.
Eso da miedo. Que no quiere decir que yo no quisiera estar en el lugar del destripador. Eso es lo que yo tengo que ir a hablar en otros territorios.
Sí. Exactamente. Gabriela Sainz misma nos dijo después, perdón, saludos. Y ya más recientemente nos dijo ella también que, dice, es que nos quedamos mudos con tal disertación. Gracias.
Qué linda. Son amadas, ¿eh? Gabriela... Y la otra chica, ¿cómo se llama?
Ana Lisette,
caramba, mucho cariño, caray, qué gusto escucharlas.
También nos escribió Yesenia García Salgado.
Ay, también, Yesenia es increíble, increíble. Distinto. Yesenia, si un día no está, la vamos a extrañar, como a Gabriela y Ana Lisette.
Diciéndonos, Yesenia, muchas gracias, doctores. Y el último mensaje del día de hoy llegó por parte de Lee Orozco, que nos dijo, buenas tardes, un gusto poder escucharlos, extraordinario programa. Saludos.
Uy, qué lindo, Lish. Muy pronto y con muchas ganas de saber más de usted.
Y bueno, cerremos el día de hoy recordando la invitación para todo nuestro público, que no falten este sábado, 22 de octubre, al evento, a la ya tradicional celebración de nuestro evento, Los Monstruos al Diván. Reitero, este sábado 22 a las 7 p.m., a las 19 horas, por esta misma vía, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, donde podremos escuchar las nuevas que nos traen estas hermosas criaturas, nuestras figuras monstruosas en este momento COVID, post-COVID, y de salud mental, todo lo que nos podrán decir nuestros queridos monstruos. Reunámonos pues el sábado a las 7.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.